Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajes Pod, el podcast sobre viajes con voz aldaña del mundogay.com, disponible también en iTunes.
Hola viajeros, soy voz aldaña del mundogay.com. En esta oportunidad tengo el agrado y el honor de presentar a dos videoadictos. Y ellos están ahora en Asturias y son dos viajeros empedernidos, amantes de la rica comida y muy fans de Asia. Ellos son Ana y Albert de Zapatillas por el Mundo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Hola, buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido ese rico cacho?
Buenísimo. Es que el cachopo que ganó el año pasado y lo probamos en Equipo Se Come en la edición de este año pasado y llevo desde noviembre con ganas de volver a comerlo y la verdad es que está muy, muy, muy bueno. Invitamos a todo el mundo a que se pase por aquí a probarlo.
Sí, ¿y dónde es exactamente? ¿Dónde es exactamente ese lugar?
En las Tablas de Cantillín, en Oviedo, en el centro de Oviedo, en un restaurante que empieza a ver por ganador del año pasado y teníamos el cachopo metido entre ceja y ceja desde noviembre del año pasado. Fíjate que todavía no hemos venido a comer ahora, no hemos tenido tiempo.
Es un cachopo que es con carne de ternera, ternera de Asturias, con queso Cabrales y jamón de jamón ibérico. Muy bueno.
Madre mía,
qué rebozado, rebozado con panko.
Ahora mismo el placer de la panza llena y el gusto de poder estar aquí ahora con todo compartiendo este rato.
El cachopo es muy característico y muy de Asturias, ¿verdad? Porque siempre escucho. Yo no recuerdo haber comido cachopo, la verdad, pero sí lo he visto por internet y por la gente de Asturias que he conocido, aparte de ustedes también he conocido a gente
aquí en Málaga. El tema del cachopo, alguna polémica ha habido también en redes, por eso también se hizo bastante viral. A un gran chef, el gran estrella Michelin, lanzaba un poco y hablaba un poco del cachopo, pero bueno, nada, que luego como algo anecdótico para los asturianos, el cachopo es algo muy arraigado, muy nuestro, así como las faves. O sea, es que en Asturias gastronómicamente hablando somos muy muy grandes y nos gustan los platos contundentes.
Eso justo venía a mi mente eso, porque había leído de que en Asturias los platos no son para sentir hambre luego, sino es para saciarse muy, muy bien. Incluso vi una foto de un cachopo en un plato, era de un tamaño descomunal, como para dos, pero que normalmente en Asturias me dijeron que se come, o sea, esa cantidad con una persona, así como que yo... Madre mía, yo creo que subiría de peso en Asturias con lo que me gusta.
Al tiempo lo puedo decir, cuando se vino a Asturias, él decía que al final han engordado por culpa todo de Asturias. Yo digo, yo añado, que han engordado porque...
Pues que cómo se come.
O sea, en toda la zona del norte de España hay buena gastronomía, los gallegos...
En toda España en general hay...
Sí. He tenido la oportunidad de ir a Galicia y al País Vasco, o sea, está muy cerca de Asturias y la verdad que se come muy bien, muy bien. O sea, no puedo decir nada al respecto. Ya debería completar con Asturias y con Cantabria, que están pegados casi, ¿no? ¿Cómo surgió la idea del nombre del blog con V? Blog sería. ¿Y por qué Zapatillas por el Mundo? Yo siempre me he preguntado, y seguro la gente, los viajeros que nos escuchan, se preguntarán, ¿por qué Zapatillas por el Mundo? ¿No Zapatos por el Mundo? ¿No Tenis por el Mundo?
Pues mira, te cuento, os contamos. Casualmente, o sea, estamos justo al lado de donde surgió la anécdota. Bajamos de las escaleras de casa. Albert iba en zapatillas, tenía los zapatos abajo. Iban zapatillas de andar por casa, y bajando las escaleras de nuestra casa, se les lanzó una zapatilla, salió disparada. Y dijo, madre, Zapatillas por el Mundo. Y dijo, ya tiene el nombre del canal. O sea, el nombre fue tal que así. Llevábamos tiempo con la idea de dejar colgado en un sitio toda la información de lo que iba pasando en nuestros viajes, de cómo era nuestro día a día en los viajes. porque de, así surgió el canal en realidad. El canal surgió un poco como respuesta a todos los familiares y amigos que nos preguntaban a la vuelta de nuestros viajes cómo había ido, qué habíamos hecho, qué aventuras y qué locuras, porque para ellos no viajamos, sino que hacemos locuras siempre. Y dijimos, bueno, pues lo que vamos a hacer es más que daros la murga y contaros durante horas, porque nos podemos hacer muy pesados, somos como unos abuelitos pesados que contamos anécdotas y no tenemos un límite, empezamos a hablar y contar. Y como teníamos miedo a quedar pesados, dijimos, mira, vamos a montarlo en un canal, que lo vean, que se lo dosifiquen cuando quieran, que si quieren corten, que si quieren sigan. Y el canal nació hace 2 años en un viaje a Vietnam, con la idea esa, de colgar las anécdotas poquito a poco. Y antes de marcharnos a Vietnam, surgió el nombre, pero ya digo, pues fue como completamente anecdótico.
Realmente la inspiración nos llegó por los aires, en realidad. Es una buena idea, porque al final uno siempre lee blogs o ve canales de YouTube y dices tú, ¿de dónde habrá surgido la idea? Claro, hay nombres simples y hay nombres complejos también, ¿no? En este caso, Zapatillas por el Mundo es un nombre fácil de recordar, pero no sabíamos el origen del por qué zapatillas, sino no otro instrumento para los pies viajeros, ¿no? ¿Y por qué se hicieron en vídeo y no escribir en un formato de blog normal, vamos a decirlo? Porque
realmente existía la parte de... Y bueno, todavía tenemos ahí ese medio, ese canal. Pero era...
Blogger, ¿no? Creo que en blogspot.es. Sí,
teníamos un blogger, pero después lo estábamos trasladando un poco a WordPress con dominio propio y ya zapatillasporelmundo.com. Pero la verdad es que no nos acaba de atraer.
No, y aparte era un proyecto solamente mío. O sea, y con el videoblog lo que pudimos hacer es que fue un proyecto en común. A viajar ya nos gustaba a los dos, era un proyecto. O sea, una pasión que compartíamos de manera conjunta, pero nos faltaba ese nexo de unión todavía para que ese proyecto pudiera seguir un mismo camino. El escribir era solamente una pasión que me tiraba a mí, y al ver...
El vídeo me ha permitido un poco integrarme en el proyecto a mí también. Sí.
Y compartirlo más, es mucho más divertido.
Claro. Claro, yo por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo no me atrevo un poco justo a saltarme a los vídeos. Incluso grabo vídeos, pero no me atrevo a editarlos porque yo sé que hay un trabajo detrás, hay un trabajo no solamente de hacer un vídeo por hacer, sino a lo mejor un tema de planificación. ¿Ustedes planifican cada vídeo? ¿O simplemente van saliendo de las aventuras, van saliendo de, Ana, tú ponte ahí, o Albert, tú ponte ahí, o cómo va, cómo surge la idea de un vídeo para subirlo luego?
Me encantaría que fueran planificados.
Hay un mix, hay algo de planificación. O sea, hay entradillas que están planificadas, que están diseñadas ya antes de salir incluso. Y esa es la parte que me encargo yo, esas pequeñas entradillas que podemos ir haciendo un poco de lo característico del sitio, que quizás esa conexión o esa idea que surge con respecto a algún programa de televisión, que bueno, el formato es similar. Y después sí que es verdad que a raíz que vas grabando, según vamos grabando más, vamos fijando unas cosas que sabemos que nos funcionan. Una manera de grabar no es lo mismo como grabamos los vídeos hace años o como grabamos ahora.
Ahora mismo lo que ya tenemos en mente, cómo queremos los vídeos, sin tener que planificarlo. Ya sabemos lo que queremos. Yo por lo menos sé cómo me gusta editar. He creado ya mi propio estilo de edición, que me gusta a mí, el ritmo de vídeo que me gusta. Aunque ahora estamos planificando un poco hacer un par o tres de tipos de vídeos.
Sí.
De hecho, lo iréis viendo en los próximos vídeos que hagamos en el canal. Queremos hacer un vídeo con un ritmo lento. Evidentemente, la grabación es diferente. Las escenas que vas a hacer también son distintas. Pero planificar como tal, no. Simplemente es hacerse una idea de cómo querés que sea tu vídeo al final.
Claro. Claro, de todas maneras, plantearse algo en la cabeza, ¿no? Para más o menos ir sin guión, pero ir a saber a dónde vas, porque al final uno uno puede perder el tiempo a lo mejor, ¿no? Quizás pensando mucho lo que vas a hacer, ¿no? Y depende también, creo, de tus objetivos. Y como ustedes tienen estudios en vídeo, o sea, han estudiado esa autoformación, ¿cuáles son sus herramientas en términos humanos para sacar vídeos muy bien editados, entretengan al público, de que sea comestible, de que se pueda ver, ¿no? ¿Cómo han hecho con este aspecto?
En la parte, yo soy infógrafo, yo tengo formación de infografía, todo lo que es edición 3D, sí que hice alguna cosa de vídeo, porque al final cualquier resultado que hagas en infografía 3D lo tienes que acabar pasando por una edición de vídeo o de efectos especiales. Pero era simplemente un poco de formación de este tema. No tengo una formación concreta de audiovisuales. Después de muchos años de abandonar este sector, porque bueno, tenemos una agencia de comunicación y la demanda es otra, te demandan web, te demandan otras cosas, pues ahora lo he rescatado un poco. Uh-huh. Y hay mucha autoformación. YouTube es una gran fuente para beber, la verdad, y para aprender todo lo que necesitáis.
Y esto además está en constante renovación, o sea, cada día es una formación porque sale algo nuevo, sale algo, un micro nuevo que probar, un tipo nuevo de cámara que testear, una nueva herramienta para utilizar, un nuevo programa. Y Albert, en ese sentido, le encanta la labor de investigación que está constantemente probando cosas nuevas.
Claro, y eso beneficia, y eso se va notando también en el canal, en los vídeos, ¿no? Seguro el vídeo que subieron al principio, hace 2 años ya, al vídeo de hoy, quizás se nota la diferencia, ¿no? Y es igual cuando yo, por ejemplo, veo algún canal de televisión y dice, hemos cumplido 50 años, y ves el primer vídeo de un programa o del canal y dices tú, madre mía, ¿Qué hemos hecho?
Eso es bueno, ¿eh? Si ha pasado eso es bueno.
claro. Pero de todas maneras uno dice, uy, qué antiguo eran esas técnicas o lo que sea, ¿no?
Os animo a ver el vídeo de presentación del canal de zapatillas. Mirad el vídeo de presentación. Prometo no borrarlo hasta que por lo menos tengamos 10 o 20 comentarios más, pero... O sea, seguro que veréis dónde está el inicio.
A ver, eso está grabado en el aeropuerto de Tailandia, en Bangkok, esperando para irnos a Vietnam, sí. ¿Verdad? Para irnos a Vietnam. Y entonces, nada, con un micro que está colgado ahí de la rejita...
Era el micro de los móviles.
Un micro del móvil enganchado al no nos podíamos separar mucho uno del otro... Y entonces ahí estamos en zapatillas por el mundo. Pretendemos daros una visión global de lo que es nuestra manera de viajar, Albert, Roma y Ana. Y era como, madre mía, qué pintas, qué maneras. Y ahí lo grabamos en pleno, en medio del aeropuerto. Y aquello fue el inicio de todo esto. Y oye, bien orgullosos que estamos de poder decir que hemos evolucionado un poquito. Por lo menos un poquito.
Claro, lo importante es la evolución y no quedarse dormidos en los laureles. Por ejemplo, en tu caso, Ana, tú tienes una... Ahora has puesto una voz más como de periodista, como más, vamos a decirle esa palabra, más profesional, vamos a decirlo, para usar un poco, para diferenciar de tu voz de ahora. La voz que pusiste hace unos segundos, como que, hola, soy Ana no sé qué, y... Notas como que tú te hubieras preparado para ser presentadora de algún programa.
A ver, vamos a contar un pequeño secreto ahí que está oculto. La exclusiva.
Exclusiva para Viaje Spot.
A ver, nada. Yo hice algún pinillo estudiando, estudié algo de teatro y demás. Y allá en mis años mozos, ya
hace nada.
Hace unos minutos. Con mi socio Uber tuvimos un programa de televisión para niños. Yo hacía cuentacuentos para niños, hace muchos años había solamente 5 cuentacuentos en toda Asturias que iban contando con un libro en la mano, íbamos contando cuentos por toda Asturias. De hecho, así fue cuando Albert se vino a vivir conmigo, a su aventura y dejó toda su vida profesional allí, familiar, y se vino para Asturias, lo primero que hice fue, era mi taxista. Venía conmigo a todos los pueblos de toda Asturias, y yo me dedicaba a contar cuentos, pero era una contadora oficial de cuentos. Entonces, lo poco que pude aprender, porque aquí fue un aprendizaje constante. Cada día tenía un pueblo diferente con 20, 30 niños al que iba con un cuento en la mano, le iba contando. De aquella algo, pues supongo que fui aprendiendo.
Y se te quedó, creo yo, sí.
No lo sé exactamente, pero bueno, era divertido aquello.
Sí.
Claro, porque se nota esa preparación que tiene tu voz. O sea, puedes notar, pues, una voz dulce, es una voz que te engancha, que te anima a seguir viendo el vídeo o seguir escuchando.
Eso es importante. Porque a mí me cuesta ver que eso es así, ¿sabes? Pero yo te lo agradezco, Bo, muchísimas gracias por el comentario que me haces, porque Albert sabe que lo digo de corazón, que yo lo paso fatal, pero totalmente fatal, con la cámara delante, porque además Albert es muy exigente conmigo.
Un director exigente.
Sí, totalmente.
A ver, por eso no se pone delante de la cámara, porque sabe que si yo fuese la mitad de exigente que él, porque yo para eso soy mucho más tranquila, todo me parece bien y tal, pero a ver, es muy exigente y tal. Y yo lo paso fatal delante de la cámara.
Pero no se nota, Ana, no se nota para nada. No se nota porque, lo que yo noto como espectador, lo que yo noto es que tú como que tienes práctica y caminas como si nada pasara, como si tú serías dueña de por ejemplo, de, no sé, de Londres, de Vietnam, de lo que sea. Entonces tú dices, claro, quizás debe haber, yo por ejemplo, cuando he tratado de grabar vídeos personalmente con cámara, digo yo, la gente me está mirando y eso... Y eso como que da un poco de corte, un poco de vergüenza, y yo lo continúo.
Pero créeme que eso mismo que acabas de decir, pregúntale a Albert cuántas veces se lo digo yo a él. Albert, que nos está mirando a la gente, ya cortamos y tal. Tengo muchísimo sentido de ridículo.
Bueno,
de...
por eso vamos a Asia.
Ahí como... Ahí no hay...
Claro, ustedes son muy fan de Asia, por eso. Ya, otro secreto más de Zapatillas por el Mundo.
Siempre digo que me muero de vergüenza, porque es verdad que aquí... te sientes observado y
pero bueno, ahora nos
vemos. Pero créeme, yo creo que mucha gente que os ve, creo que no notan ese sentido del ridículo que tenemos todos, creo, ¿no? Al final no se nota para nada, incluso creo que Albert edita tan bien que no se nota para nada, o sea,
no, 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 la voz de Albert.
No, 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 al final es una labor conjunto, porque si tú puedes hablar muy bien o yo puedo hablar muy bien, si no hay una buena edición detrás también, como que, ¿no? No se nota. Es por eso que los grandes programas de éxito a nivel nacional o a nivel internacional, o porque hay un buen presentador y hay un buen trabajo detrás de cámara, porque al final tiene que calzar esa sinergia, ¿no? Esa sintonía entre dos partes, tanto el off con el on.
Fíjate, nosotros lo hemos comprobado. Hace poquito un viaje, un blog trip a Córdoba, invitados por una marca, y bueno, pues fui yo sola, grabé yo sola, redes sociales yo sola. Fue todo como muy muy intenso, agotador, primero que es totalmente agotador, yo no sé cómo lo hace la gente que lo gestiona todo, supongo porque es tan bello, pero bueno, es totalmente agotador. Pero cuando llegué yo tenía un pánico total, porque normalmente el peso, aunque yo grabo mucho también ahora, pero el peso de la grabación le gusta llevarlo al ver, porque él dice, porque es por egoísmo puro, porque sabe lo que ha grabado, lo tiene en mente y es muy fácil editarlo.
Claro.
El vídeo de Córdoba yo lo parí mientras volvía de Madrid para Asturias mentalmente. Lo escribí, hay un especial de Córdoba como una historia de un romance.
Está muy bonito, sí lo he visto, me encantó. Pues, se puso la piel de gallina.
Es el peor vídeo que he editado en mi vida.
Sí, porque lo grabé yo y claro, él no estuvo allí. Y yo vine con el texto, mi texto me lo escribí, nada, en 20 minutos lo escribí, llegué a Asturias diciendo, Albert, he parido un texto que me gustaría, Albert. O sea, pero fue horroroso para él.
Mira, aquí va otra vez la pregunta que nos dijiste antes, ¿planificáis los vídeos? Ese es el ejemplo de un vídeo no planificado.
No planificado, pero muy...
Es un texto de amor que surgió así de rápido.
Si os fijáis, A quien le guste el tema de edición lo verá en el vídeo. Todo el vídeo está en cámara lenta.
Está
todo.
Muy bonito el vídeo.
Sí, está en cámara lenta porque tenía todos los planos que hay grabados en 5 segundos.
¿Movidos o qué?
No, todos 5 segundos reales que funcionaban. Después, claro, para alargar una frase de la que decía Ana, porque el texto era muy bonito y no podíamos cambiarlo, pero hablaba de cosas que realmente no aparecían en la imagen y tenía que buscar este detalle solo en el vídeo y alargarlo en un tiempo. La edición con esta locución tenía que ser lenta. No puedo hacer los ritmos rápidos que normalmente hago en los vídeos de edición. Cuando vamos de viaje realmente, cuando vamos el día a día, que vamos a hacer un viaje, veréis que los ritmos son rápidos. Hago planos de cinco segundos normalmente, vamos cambiando de imagen, música rítmica, ajustando planos con los cambios de música. En cambio en este tenía que ser totalmente distinto y no teníamos el material para hacerlo. Y al final lo solucionamos bastante con su voz, mejoró bastante el tema y después con la cámara lenta.
Y de ahí surgió el tema de esta complejidad de edición, surgió el tema de hacer otro estilo de vídeos cuando viajemos, otro estilo de grabación, es decir, también. Tenemos la grabación del momento donde grabamos en corto esos planos para que sea algo dinámico, pero de este vídeo dijimos, en vista del resultado que tuvo, en vista de los comentarios que tuvo, en vista del posicionamiento que generó ese vídeo y de
muy bien trabajado, o sea, a mí me encantó el vídeo, te lo dije por Twitter.
Vamos a grabar así también, vamos a grabar planos más largos para hacer propuestas más épicas, una por destino.
Por lo menos una por destino.
Sí. Está muy bien, o sea, no creo recordar no haber visto ese tipo de vídeos antes, o sea, así que es un formato a lo mejor que creo que funciona. Yo también, o sea, apostaría más por ese tipo de vídeos, incluso como parte de todo el material que ustedes tienen, ¿no? Un interrogante que siempre se me ocurre, porque me paso, cuando yo viajo y grabo, como siento que me pierdo de algo, me siento que me pierdo de algún detalle, que me pierdo a lo mejor de disfrutar por segundos algún destino o alguna cosa específica, un lugar específico. ¿Ustedes sienten que mientras graban disfrutan del destino?
Mira, yo siempre iba con una cámara a la mano, o sea, una cámara de fotos, ¿eh? Yo siempre, me encanta hacer fotos, entonces siempre veía el destino detrás de una cámara, con lo cual no tengo el sentimiento de perderme las cosas. Es más, siempre también esa parte poética que tengo en mi cabeza, decir, pues algún día me falta la memoria, tener la posibilidad de ver las cosas en fotografía. Incluso para esos otros 335 días del año donde no tienes la oportunidad de estar disfrutando aquello que más te gusta, que es viajar.
Esto lo hice, que ya mira muchas fotografías, sí, y vídeos después de ir a los viajes durante el año. Yo no. Y yo sí que creo que me pierdo cosas por grabar. Por eso muchas veces le doy la cámara a ella y digo, graba tú. Sí, porque hay momentos sí que necesitas vivir el sitio. Yo tengo mucha necesidad, por el estilo de viaje que a mí me gusta, tengo necesidad de estar en un sitio, de vivirlo en sí. Después, muchas veces sí que necesito desprenderme de cámaras y quedarme a vivir un momento, sentir el sitio, sentarte en un rincón.
Yo soy mujer, puedo hacer dos cosas a la vez.
Es que son dos, incluso siendo ustedes pareja, son tienen estilos diferentes por lo que voy viendo, ¿no? Y ese complemento hacen de que puedan tener un trabajo bien hecho al final. Cuando dos se nota la diferencia en los vídeos, ¿no? Como tienen pensamientos diferentes, uno graba y uno presenta, como que se complementan muy bien, se nota frente a cámaras al final, ¿no?
Entonces, aunque estoy saliendo mucho últimamente, ¿eh?
Sí, justo de eso iba a distinguir al principio, como yo en la pre-entrevista, vamos a decirlo así, justo les hablaba de que al principio yo creía que solamente, o sea, que Ana viajaba, sabía que alguien estaba detrás, pero no sabíamos quién, bueno, no sabíamos, incluido a todo el mundo que os veía antes, desde antes, y ya sabemos ahora porque Albert sale más, muy a menudo, incluso ya eres protagonista de muchos de los vídeos.
Tengo uno solo,
pero está bien esa ese cambio, ¿no? Para que al final se pueda ver también la otra parte del equipo que ustedes forman, ¿no? Al final. Yo personalmente soy muy, me gustan vuestros vídeos porque siento que viajo, ¿no? O sea, yo he visto vídeos muy, muy bien trabajados, a lo mejor de gente que trabaja en televisión, y siento que falta esa parte humana de que te hagas conectar con el vídeo y con la historia, porque al final ustedes mediante un vídeo cuentan una historia, no solamente cuentan qué hay que ver o hacer aquí, sino contar una historia, de animar a gente a que viaje, no solamente a ese destino quizás, pero a que viaje, a que salgan del sillón del mueble en la casa, ¿no?
Precisamente uno de los detalles que nosotros entrábamos en bucle ahí en conversación era que nuestros vídeos no tenían que ser momentos de clases de historia. Nosotros no podemos llegar a ese grado de conocimiento de explicar a la gente, pues esto está, no, nosotros más bien es cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, cómo nos sentimos en los sitios donde estamos, y pequeñas anécdotas. Es un poco el sentir de zapatillas por el mundo.
Me dio mucha risa uno de los vídeos en Disney París. Creo que Albert como que va corriendo por ahí, que se va metiendo a todos los padres. Me gustó mucho ese vídeo. Porque al final se veía un niño disfrutando, ¿no? Ya sabemos que Albert es un adulto, pero se veía.
Realmente lo estaba disfrutando.
Se veía que disfrutaba, y se veía un niño que todos tenemos dentro al final, ¿no? Porque queramos o no, tenemos parte de niño, tenemos parte de muy adulto y tenemos hasta parte de ancianos, porque a veces nuestros pensamientos son ya de cada fase de nuestras vidas, ¿no? ¿Y algún video que les haya creado alguna polémica, algún inconveniente, o que digan, este es el video con el que nos identificamos, este es nuestro vídeo, nuestra prima ópera, este es el vídeo que más cariño tenemos, qué nos pueden contar al respecto?
Yo le tengo mucho, 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 mucho cariño al vídeo, a ver, el primero, el de presentación, es verdad que le tengo cariño, pero yo tengo dos vídeos favoritos, como, a ver, mucho cariño al de París. El vídeo de París me parece que es un vídeo, primero porque siempre me está diciendo hay que hablar más en los vídeos, y que lo digo ya, pero también hay que saber qué decir. Pues el de París me parece que quedó bastante bien combinado, el disfrute de un sitio donde íbamos con una predisposición en la mente de ir a ver no sé qué sitios, y al final la ciudad nos cautivó de tal manera que tuvimos que hacer un cambio radical en todo lo que teníamos planificado, y nos dejamos llevar por la calle y por lo que estábamos viendo. Entonces, y aquel vídeo fue hablado, fue comentado y se hizo muy viral además. Y por otro lado, el vídeo de Avilés. El vídeo de Avilés es un vídeo reciente.
Y este también entra dentro del grupo de polémicos, porque nos equivocamos un par de veces en el vídeo al nombrar nombres de los sitios donde estábamos. Sí. Y que siempre lo hemos dicho mal.
En general en Asturias, ¿eh? O sea,
nosotros seguro. Sí. Por ejemplo, es un parque que es el parque de Ferrera.
De Ferrera, y nosotros decimos parque de La Ferrera.
Pues nos mandaron tweets, nos mandaron mensajes, y diciendo, no, es que no es así. Y esto es gente diciendo que bueno, que teníamos que haber enseñado otras cosas. También teníamos que haber enseñado unos palacios que hay, el cementerio, y dijimos, vale, sí.
Volveremos,
estamos al lado.
La segunda parte.
Pero es un poco, lo decíamos, que hacer cosas que son cercanas a nosotros, tienes la respuesta más directa de gente que está a tu alrededor. Nos ha generado más polémicas, que bueno, es bueno, al final para nosotros que la gente hable.
Más polémicas, y también nos ha subido mucho las visualizaciones, la audiencia, los seguidores y demás. Al final nos enfocamos en hacer destinos fantásticos, Myanmar, Vietnam, no sé qué, y hacer un vídeo de al lado de casa, a nosotros también nos ha supuesto una subida importante en el canal.
Incluso a lo mejor en menos... cuesta menos hacerlo cerca de casa, a lo mejor, ¿no? En el aspecto de, me refiero de no tener que desplazarse, desplazamiento me refiero, ¿no?
Pero
no,
bueno,
tener que ir hasta Vietnam a grabar un vídeo y grabarlo cerca de casa. Y que
bueno, nosotros, nuestro canal, nunca pensamos los destinos para grabarlo, sino realmente para porque nos gusta. Era nuestro viaje del año. Nosotros solemos hacer un viaje al año. El resto son escapadinas que podamos hacer. Pero normalmente hacemos un viaje de una duración de entre 25 días o un mes. Hace unos años que lo estamos haciendo. Y es allí donde realmente nosotros sale la idea de hacer el vídeo de este mes. El resto ha ido surgiendo poco a poco. Por ejemplo, tenemos muchos ganas de vídeo.
Han estado ahí, me parece, ¿no?
Dos veces, pero nunca con zapatillas. Nunca con zapatillas por el mundo. O sea que ese, yo creo que es un destino. Este sí que, si vamos, está para grabar.
Es una buena excusa para poder volver a la India en todo caso. Yo me dedico al blog desde 2015. Y ahí, claro, antes del 2015 he viajado un poco, ¿no? O sea, con por lo menos 7 años seguidos. Y digo yo, si podía retroceder y tener una cámara digital, podría hacerlo, ¿no? Pero no, sí he repetido destinos después, ¿no? Pero no es igual que cuando grababa, cuando tomaba las fotos con la, ¿cómo se llama? La cámara antigua y esperabas a que se a revelar y que salgan negras o que salgan feas. O sea, ¿cómo ha cambiado desde hace nada al final? Desde hace menos de 5 años. Ha cambiado todo. Sí. El video polémico que ustedes tienen, por ejemplo, no hay otra forma de cambiarlo. Justamente, a lo mejor si es un post polémico, un blog, vamos a decir, de escritura, de escribir, es más fácil cambiar. ¿Cómo han hecho, cómo han manejado esa situación con el video polémico, por ejemplo? O sea, yo sé que pueden explicarlo por Twitter, pueden explicarlo por incluso por los comentarios.
Aparte de contestar de redes sociales, me encargo yo directamente. Entonces yo respondo absolutamente a cada uno de los comentarios que tenemos, de todas las redes. O sea, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos estamos en LinkedIn también, aunque sea personal, pero viralizamos ahí todo. Google Plus y el propio canal. Yo respondo absolutamente a todos, sea bueno o sea malo. Es verdad que negativos, o sea, lo más negativo que hemos tenido es eso, si nos hemos equivocado en el Parque Ferrera y el Parque de la Ferrera, que tampoco es bueno.
Pero tuvimos varios, ¿eh?
Sí, sí, pero varios mensajes con eso, oye, que os habéis equivocado y tal, y después gente que, siempre digo, no es malo que alguien comente o que alguien critique, yo siempre digo que se pueden
hacer. La forma, ¿cómo hacerlo?
Las formas. A ver, la gente siempre ha sido muy educada. Hubo uno que se puso un poco así más, como decimos aquí en Asturias, farruco, ¿sabes? Le salió un poco el carácter, pero aquel precisamente se equivocó. Y entonces me dijo Albert, ese le respondo yo. Le puso el link y le dije, mira, entonces si nos correges a nosotros, tienes que corregirle también al ayuntamiento, al
no era, sé qué, al era el nombre de una iglesia. El nombre de una iglesia de allí, yo lo miré en el cartel, y además lo teníamos grabado en el vídeo. Pero no lo edité, o sea, no lo puse en el vídeo. Lo tenía editado porque yo lo vi que lo teníamos grabado. Y no seguro, y lo fui a buscar en internet y sí, estaba bueno. Allí, pudimos contestar. Pero bueno, siempre tenemos que contestar a todo el mundo. Eso.
Pero bueno, si te equivocas y si lo dices y si tienes razón, como en aquel caso el problema es que se preguntó un poco con su comentario y no volví a decir nada. Ah, vale, bueno, pues ya está. No pasa nada.
Y si no también poner las anotaciones en YouTube, no pasa nada.
Sí, completamente de acuerdo con ustedes, porque al final a quien se ven un poco también es a la gente que los ve, ¿no? Ajá. O sea, al final, al no responder como decir que ellos tienen la razón o no. O sea, bueno. Cuando hacen esos viajes anuales, ¿viajan ligero? Hay un video que es visto que es muy popular, cómo hacer una mochila para 3-4 días. ¿Cuál es su forma de cómo se llama esto de guardar las cosas en la mochila? O sea, ¿llegan con los por si acaso?
No, el por si acaso lo dejamos en casa.
De hecho, en el vídeo se dice ¿y qué es lo que sobra en tu equipaje? El por si acaso. El por si acaso es la frase que nos sobra.
Todo surgió en el primer viaje de mochileros que hicimos. Fue en India. Antes íbamos con nuestro maletón grande.
Bueno, 15 kilos.
Antes de ir en mochila, íbamos con el maletón grande y hicimos viajes a Túnez, a Marruecos y alguno más. No recuerdo.
Sí, también.
Y el primer viaje de mochileo sin organizar nada desde aquí, solo el vuelo, etcétera, fue India. Y ahí bajamos el nivel de cosas dentro de la maleta. Pero cuando regresamos, vimos que habíamos utilizado un 50% de lo que teníamos en la maleta realmente. Allí fue nuestro clic. Dijimos, no puede ser. Fuimos a comprar 2 mochilas, porque las 2 primeras fueron, nos las dejó una compañera de la oficina. Y esta vez dijimos, vamos a comprar unas y las compramos pequeñas. De cabina, de hecho.
Sí. De hecho, nuestro equipaje pesa aproximadamente entre 5 y 7 kilos, pero la mitad del equipaje que piensa que es un viaje de un mes. Y aún así, en la mitad del equipaje es cables, baterías,
bueno,
unos playeros, o sea, unas zapatillas deportivas.
El calzado es lo que nos ocupa más. calzado y,
A ver, vamos a sitios de clima tropical, con lo cual el equipaje también es de esta manera, ¿vale? Pero digamos que salimos con ropa de abrigo desde Asturias para marcharnos y para volver. Y esa ropa de abrigo viaja con nosotros sus 30 días y al final son dos pantalones, cuatro camisetas, algo de ropa básica interior y demás. En el destino puedes encontrar aquello que necesites, aunque realmente nosotros no tenemos necesidad.
Y podemos lavar en el destino, sí. Siempre hay una lavandería o una cosa, un sitio para poderlo lavar. Aprendimos a viajar sin botes de jabón y cosas de estas, que vamos a con pastilla, que reduce mucho tanto el peso como el tema de no llevar líquidos en los aeropuertos.
Claro, al final lo que pesa más es vuestro equipo de trabajo.
Tampoco mucho.
Hemos utilizado eso también, sí.
Tampoco sí. Mucho porque sí, porque al fin y al cabo lo que llevamos es ahora el micro, la rata del micrófono Rode, pequeño. Después llevamos la GoPro, que lo estamos grabando todo con GoPro ahora mismo.
Eso no pesa, digo, la GoPro, ¿verdad?
No, la GoPro no pesa. Llevamos 5 baterías de GoPro, pero bueno, al final, como son baterías pequeñas, tampoco es mucho. Y un par de cargadores de múltiples de GoPro. Al final, tampoco es mucho el equipo que llevábamos de grabación.
Vale. Pero todo va sumando al final y al cabo, ¿no? Los viajes van enseñando a cada uno cómo ir viajando, cómo ir midiendo nuestro equipaje, ¿no? Yo también recuerdo que viajaba al principio, si tenía que viajar a un lugar de invierno, me compraba chaquetones, un montón de cosas que al final ni usaba. Chicos, ¿y de qué va Gijón se come, el proyecto del que ustedes están involucrados? ¿Cómo nace esta aventura? O sea, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cuál es el principal objetivo y qué cosas se ha conseguido hasta el día de hoy, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos una agencia de comunicación y buscamos crear un proyecto de producción propia, ¿vale? Dentro de la empresa aunamos un poco todas nuestras grandes virtudes. Somos buenos produciendo, somos buenos diseñando. Nos encanta comiendo. Nos encanta comer. Nosotros, claro, vivimos en Gijón, nos gusta comer, Gijón se come. Gijón se come es un proyecto que aúna lo mejor de la gastronomía nacional. El año pasado, en la primera edición, contamos con 26 chefs de reconocido presupuesto, 5 de ellos estrellas Michelin, más de 40 ponencias alrededor del mundo gastro. Talleres, fueron 3 días en los que Gijón fue epicentro de todas las miradas en cuanto a la gastronomía. La primera edición fue dura, se contó con muy poca ayuda institucional, pero en esta segunda edición parece ser que bueno, algo hemos hecho bien en la primera y ya contamos con más apoyo. En la primera edición contamos con el apoyo de gente tan extraordinaria y tan generosa como, por ejemplo, tú, que nos grabaste un vídeo desde Londres.
Bueno, ahora lo puedo repetir este año, si me permite.
Sí, el año
pasado. Pero esa vez lo tendrás que grabar en Asturias.
No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. En la segunda edición tenemos preparadas muchas sorpresas. Se supone que en la primera fue un poco un test, probamos muchas cosas, pero nos quedamos con ganas de hacer otras tantas. Y en esa segunda edición queremos trabajar mucho el tema del taller, el tema de que la gente que venga participe de forma activa, no solamente mirando a grandes chefs cocinar, sino que ellos también puedan tocar, manipular, aprender, disfrutar y gozar. Entonces va a haber mucho taller. En breve sacamos una web que está a puntito de salir con una sección súper interesante que se llama una cita ciegas, y esas citas ciegas vamos a tener entrevistas. Solamente os hablo ya de la primera, que tenemos la primera es nuestra catalana,
a Ruscalleda,
que la tenemos con una pequeña entrevista. Tenemos a Yarzak, a Vera Sategui, que todos pues han pedido su tiempo para hablar un poco virtualmente con nosotros y hablar de gastronomía, hablar de cómo se vive la gastronomía en Asturias y demás. Luego queremos poner Asturias y Gijón en el mapa. Asturias es una comunidad con una gastronomía específica, con unos excelentes chefs, y que lo que necesitamos es tener un evento pues de la reputación que se merece en nuestra región. Poquito a poquito nos iremos haciendo paso. En este segundo año iremos, construyendo un poquito más esa base de producción, y queremos ser un evento gastronómico de referencia en la zona de Europa.
Y este año tendremos también, el lunes va a ser para profesionales, sí. Mucho más orientado a profesionales, pero sin descartar tampoco público en general el lunes. O sea, va a ser para profesionales, pero el público general podrá estar con ellos también. Que esto también estará, yo creo que es un aliciente sí. de poderse codear con cocineros profesionales allí.
Incluso los cocineros profesionales que agradecen muchísimo el tener a gente no profesional con ese nivel de atención y ese nivel de detalle, observándoles y mirándoles y con ese respeto. Yo además lo comentaba, por ejemplo, gente como Marcos Morán, que para nosotros en Asturias es conocido a nivel mundial, pero para nosotros es un personaje al que le tenemos especial cariño, y con que José Gómez ha aportado de forma extraordinaria. Y Marcos decía que a él, además son palabras textuales de la L, ponía ver a un montón de gente mirándole con esa atención.
Entonces, le pone.
Auténtico y
no me pone.
Y nada, pues ahí estaremos este año con un montón de sorpresas que las vamos a dejar en incógnita para que las vayan descubriendo en la web, en gijonsecome.es, también en las redes y demás. Las fechas de este año son muy especiales, Bob. Son el día 2, 3 y 4 de diciembre. No se me ocurrió otra fecha más magnífica que ponerlo que hacer el cierre del salón el día de mi cumpleaños.
Justo estaba viendo hoy. Es 2, 3 y 4 de diciembre, sí.
El día 4 de diciembre celebraré, espero, con un éxito rotundo del salón y mi 42 cumpleaños.
Yo no se acuerda. Sí, justamente sí, estaba revisando la web también, ¿no?
Sí, esa web va a cambiar totalmente. La estamos... A ver, el evento es para diciembre, ya vamos contando, vamos manteniendo las redes activas, vamos, pero no queremos desvelar todo, y todo empezará, digamos, a partir de septiembre, el movimiento fuerte. La web la publicaremos antes, y empezaremos con esas entrevistas de cita ciegas que te adelantaba, pero bueno, falta eso, un mes más o menos.
Para aparte, este año habrá preinscripciones a talleres y todo el tema en la web. Y seguramente pondremos algún que otro vídeo también de
la familia de Gijón Se Come, de la que tú formas parte.
De la familia y de...
Muchas gracias, un honor serlo. Ustedes tienen Zapateadas por el Mundo, Gijón Se Come, la cita sí es parte del evento. ¿Algo más que añadir?
Mira, yo tengo una crisis de identidad porque muchas veces yo, cuando Uber y yo empezamos, nuestra primera empresa que todavía hoy existe es Uber y Ana Animación, que por eso en Asturias se nos conoce bastante el mundo infantil. Entonces yo muchas veces cojo el teléfono y no sé si soy Ana de Uberiana, Ana de Pena de Suerte, Ana de Jejo Se Come, Ana de Mejelab, Ana de Zapatillas por el Mundo. Me llamo Ana, al final muchas veces no sé ni de dónde soy, pero bueno.
Yo lo tengo mucho más fácil, yo estoy en zapatillas solo.
Lo que ustedes han demostrado con que un canal lleva todo un trabajo detrás, o sea, no podemos ver un vídeo de 2 minutos, 1 minuto o lo que sea, lo que dure, 50 segundos, pero todo lo que lleva detrás llevan dos vidas, dos viajeros, dos personajes que buscan entretener. Más que un hobby ya es entretener a un público que los va siguiendo, en donde me incluyo, y también proyectos gastronómicos, o sea, como Gijón Se Come, al final es un proyecto de una pasión que es vuestra, que es la de comer muy bien, disfrutar de la comida como se debe, ¿no? Entonces, quería agradecerles, chicos, por este tiempo, por esta deferencia hacia esta entrevista, para poder conoceros un poco, porque al final, como digo, no se conoce a la gente hasta no saber un poco más de ellos, ¿no? Entonces, lo único que podíamos conocer, y yo personalmente les conozco un poco más que la gente que nos escucha hoy día, pero también quería justamente eso de saber la parte humana de Zapateadas por el Mundo, la parte de la edición de vídeos, si disfrutan o no disfrutan, por qué vídeo, por qué no escribir, o qué proyectos tienen en mente, para que ustedes también puedan compartir con el público en esta oportunidad. os agradezco mucho, 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 y que espero que pronto pueda pero en Asturias, que es diferente, ¿no? Puedo comerme un cachopo a lo mejor en Andalucía, alguien puede hacerlo, pero comerlo en el lugar donde nace es súper, súper diferente. Os agradezco y os envío un fuerte abrazo desde mi casa aquí en Málaga. Espero que vengan a visitarme también pronto.
Hay vuelos directos de Asturias Málaga.
Ah, no sabía. ¿Qué aerolínea? Yo pensé que era Vueling. No sé, Vueling creo que viajaba a Santiago.
Vueling también tiene, pero... Bueno, puede ser.
Hay una compañía.
Hay una compañía, seguro. Tampoco tenemos muchas compañías. El aeropuerto de Asturias no se caracteriza por tener muchos vuelos.
Bueno, tú si te animas, tú sabes que aquí en Canadá te hacemos un hueco. O sea que...
Perfecto. Bueno.
Ya te digo, estamos en la mitad, en un sitio...
Entre Avilés, Gijón y Oviedo.
Somos un poco...
Perfecto.
Tienes un buen
tiempo,
pues cuando quieras.
Gracias, no. Chico, por gracias por su tiempo.
Gracias por la oportunidad.
Un abrazote. Más bien a ustedes, gracias por compartirnos uno de los secretos también de Ana. Ya sabemos un poco de qué viene esa voz que encanta con los vídeos. Un abrazo a los dos. Gracias. Muchas gracias, chicos.
Gracias.
Hasta luego. Chao, chao.
Luego.